Están al Cabildo que aclare públicamente esta decisión.
Javier Benítez, en una frase.
Bueno, pues polémica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también con el Museo Canario sobre la decisión de dejar de exhibir los restos de nuestros aborígenes y mucho más.
Nos vamos. Feliz tarde a todos. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont van a mantener mañana el primer encuentro desde la investidura del segundo como presidente de la Generalitat. Una reunión con la situación política española bloqueada. COPE en Barcelona, Gregorio Gallardo.
La reunión se llevará a cabo al mediodía y servirá para abordar la situación política de Cataluña y del conjunto de España. Puigdemont ofrecerá su apoyo al líder del Partido Socialista a cambio de un referéndum en Cataluña, aunque Pedro Sánchez afirma que continuará defendiendo lo establecido en la Constitución y que no habrá consulta independentista. Ese será el primer contacto entre ambos dirigentes desde que Puigdemont asumió la presidencia del gobierno catalán. Y por cierto, lapsus en la convocatoria de prensa de la Generalitat, donde han presentado a Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Ya tenemos reacciones a la decisión de la Diputación de Barcelona de que sus empleados paguen su IRPF a la Hacienda catalana. Desde el Sindicato Mayoritario de Funcionarios, CESIF, se insta a denunciar cualquier orden de dudosa legalidad. Álvaro Gutelenk.
CESIF ya había tenido noticias de esta medida de la Diputación de Barcelona, por eso a lo largo de esta mañana está citado en la sede nacional el representante del sindicato en Cataluña para tratar el asunto, mientras su presidente Miguel Borrà recuerda a los funcionarios catalanes que deben acatar cualquier orden dada por sus superiores, pero luego seguir el protocolo aprobado a finales de año.
Ante una orden de dudosa legalidad, el funcionario lo que tiene que hacer es denunciarlo ante la inspección de su consejería. En segundo lugar, recomendábamos denunciarlo ante la fiscalía. Y en tercer lugar, les pedíamos que nos informaran.
Y una vez informado el sindicato, CESIF asegura que si fuera pertinente, se emprendería las acciones legales necesarias.
El gobierno, por su parte, anuncia que estará vigilante ante cualquier acto de ilegalidad. Lo ha recordado esta mañana el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Que es evidente que todo lo podemos hablar dentro del marco constitucional, pero desde luego de lo que no se puede discutir es de desconectar una parte del Estado respecto al Estado en su conjunto.
El ministro de Exteriores ha calificado de inaceptable el preacuerdo sobre refugiados alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. José Manuel García Margallo asegura que España no va a aceptar en la cumbre de Bruselas de este jueves un acuerdo que dice permita las expulsiones colectivas.
Lo que el gobierno español ha pedido y está trabajando con otras delegaciones, con otros de otros países, es que todo el que llegue a territorio europeo tenga derecho a un tratamiento individualizado.
Por lo demás, la Audiencia Nacional ha juzgado esta mañana a un hijo de la exalcaldesa de Valencia por el PSOE, Clementina Ródenas, por injuriar al rey en Twitter. ¿Qué ha pasado? Estamos en la sede del tribunal. Patricia Rossetti.
Juicio de conformidad en el que el acusado, Ernest Bru Ródenas, ha admitido el delito de injurias al rey, por el que el fiscal pedía 9 meses de cárcel. Con la conformidad, multa durante 4 meses a razón de 2 euros al día, 240 euros. Un solo tuit publicado en julio de 2015 contra los reyes y en el que también decía viva ETA. El acusado cuenta con antecedentes penales.
En la economía, la bolsa prolonga las subidas de los últimos días a la espera de la reunión de la Reserva Federal que arranca el próximo miércoles. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Los inversores esperan con mucha expectación las decisiones de política monetaria que anunciará este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos. De momento, la bolsa sube ya un 1% hasta 9.183 puntos. Esta puede ser la quinta semana alcista consecutiva. Los bancos siguen especialmente fuertes. Bankinter, Popular y Santander suben un 2%. Anima hoy al mercado el buen dato de producción industrial que acaba de publicarse en la zona euro. Creció en enero un 2,1%. Es más de lo que esperaban los analistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vicente del Bosque medita si lleva o no a Diego Costa a la selección española. Se lo piensa tras su conducta antideportiva de este fin de semana en Inglaterra, Alcalá.
Bueno, son imágenes que han dado la vuelta al mundo. Diego Costa escupiendo a un árbitro y haciendo un amago de morder en la yugular a un futbolista del Everton en un encuentro de la Copa Inglesa. Vicente del Bosque da este viernes la lista de 23 jugadores para 2 amistosos que va a jugar ahora en Semana Santa la selección española. Es una lista que será casi calcada a la definitiva para la Euro de este verano y el seleccionador del Bosque decide Diego Costa sí o Diego Costa no. El debate está en la calle y, bueno, por cómo tiene la cabeza el chaval y por su nulo rendimiento con España, no debería haber demasiado debate en este asunto. Resto de noticias, la Liga se cierra hoy con la jornada 29. La jornada 29 termina esta noche en Primera División con el encuentro retrasado al lunes Granada-Español. En el Real Madrid, Zidane ha visto lo que otros veían hace algún tiempo. Lanzó un aviso ayer tras el flojo partido en Las Palmas. Así, dijo Zidane, no vamos a ninguna parte. Rafa Nadal es noticia. Confirma en Miami esta madrugada que emprende acciones legales contra la exministra francesa Bachelot, que le acusó de doping la semana pasada. Y noticia también, Fernando Torres, en el Atlético de Madrid, entra en la convocatoria de Diego Pablo Simeone para jugar mañana en Champions y meterse en cuartos de final ante el PSV Eindhoven.
Gracias, Alcalá. Son las 12 y 5, hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres. Es
que los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo persona. En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Suenan tambores de guerra en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya comentamos en la constitución del gobierno municipal que nueve grupos tendrían problemas, máxime con la inexperiencia de la formación Las Palmas de Gran Canaria Puede, una coalición de izquierdas donde entran Independientes, Izquierda Unida, Podemos, Equo, han tardado solo 9 meses. El cisma en uno de los departamentos más sensibles de gestionar, limpieza. La concejala del área, Pilar Álvarez, ha decidido resolver el contrato con 240 trabajadores que se van a la calle. Conocemos que la gran mayoría de los planes de empleo son transitorios, es decir, los empleados saben que su contrato tiene fecha de caducidad, pero no es menos cierto que cuando los trabajadores cumplen y lo hacen bien, lo normal es prorrogarlo. No obstante, el problema no subyace aquí. Esto es solo una cortina de humo. En los últimos días hemos escuchado al concejal de urbanismo, Javier Toreste, defendiendo el puesto de los trabajadores, el puesto de estos empleados de limpieza, aduciendo que su formación Podemos siempre defenderá a la clase obrera. Pero nos preguntamos, ¿es postureo? Toreste ya sabía de antemano que estos trabajadores iban a ser despedidos. Es más, la concejala responsable, Pilar Álvarez, pidió a Toreste, mucho antes de que expirasen los contratos, que aportaran formas diferentes de contratación a las actuales y que éstas se sostengan en los valores de mérito y capacidad, como está contratando el ayuntamiento. Llamamiento que jamás, por cierto, tuvo respuesta por parte de Toreste. Y ahora Pilar Álvarez dice que, conociendo esta problemática, Toreste no tuvo la voluntad de solucionarlo. Y lo hace ahora solo para lograr votos en las primarias de su formación. Movimientos telúricos en el consistorio capitalino. Y permítanme hablar de Dani Soto, el chaval que dormía a las puertas del Ayuntamiento de Santa Lucía pidiendo a gritos ayuda. Quería un lugar donde dormir. Quería cobijo. Auxilio que jamás logró a través de la administración local. Es cierto que los ayuntamientos no tienen competencias en cuestiones de empleo ni vivienda. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que no solucionara este asunto desde el poder que da dirigir un consistorio? ¿Es moralmente aceptable que un chaval de tan solo 19 años estuviera un mes durmiendo a las puertas del ayuntamiento? Finalmente, la solución se encontró en Lanzarote. Una mujer que escuchó el caso de Dani se solidarizó y le ofrece casa y comida. Insisto, un chaval de 19 años sin ayuda institucional. ¿Qué pasa con los políticos cuando se le llena la boca hablando de política social, ayudar a los demás, las personas son lo primero? ¿Cómo es posible que una administración que todos pagamos y les exigimos políticas solidarias no haya atendido a un chico que todavía tiene posibilidades de adaptarse a la sociedad, ser productivo? Dani es el caso flagrante de los embustes de algunos políticos que buscan las poltronas en vez de las personas. Y la Unión Deportiva Las Palmas, baño, lección de fútbol al Madrid que ganó solo por la pegada y la eterna suerte blanca. Nos condenó los saques de esquina, solo pudieron ganar a balón parado. La Unión Deportiva Las Palmas pudo doblegar a todo un Madrid. Las Palmas hizo un partidazo y miren, creo que sí, con esta formación se puede soñar. Puede ser de otra manera, con mucho ritmo comenzamos la mañana en Gran Canaria, reiniciamos la semana hoy, esta revista radiofónica de la actualidad, la edición del 14 de marzo con este World This Way de los Aerosmith. Comenzamos ya el bloque dedicado a la información conociendo los titulares de prensa digital. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días, pues comenzamos con la provincia, nos destaca las palabras de Quique Setién: me voy muy cabreado, espero que sirva de experiencia. Nos cuenta además que un empresario denuncia su exclusión del concurso del kiosco de San Telmo, o que la falta de proyecto retrasa el inicio de la obra de la pasarela del puerto hasta 2017. Canarias 7, por su parte, señala hoy en su digital las fotografías de la Unión Deportiva Las Palmas, que mereció más ante un Real Madrid de pena. También nos cuenta Radio Televisión Española un saco sin fondo y sin control del gasto. Y señala además que Unelco tiene 2 meses para un plan de traslado desde la CICER. Por otra parte, nos cuenta que el PP se acerca a Clavijo con su apoyo a la ley del suelo.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Actualizamos la información. Nos preguntamos qué pasa en la calle, que es lo último. Aida Beitia, buenos días.
Buenos días. Comenzamos con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, porque Rosa Dávila ha afirmado que la comunidad autónoma tiene en sus arcas los fondos del ICTE correspondientes a los 3 primeros meses del año. Según la consejera, eso significa que el archipiélago puede disponer de ellos para la creación del Fondo de Desarrollo de Canarias. Dávila no quiere que se creen más dudas y asegura que un nuevo gobierno no puede revertir el acuerdo.
El acuerdo del ICTE es anterior a la entrada en vigor del presupuesto los presupuestos del Estado, que es con una entrada en vigor del 1 de enero del 2016, y por lo tanto, cuando se adopta el acuerdo, que es el 16 sí. de noviembre, el gobierno no estaba en funciones y tiene toda la fuerza legal y por lo tanto estaba ya en la previsión del Estado. Eso, en todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo.
Es que se han vuelto locos, es que han creado una polémica inexistente con los fondos del ITE simplemente por querer repartirlo a raíz del sistema electoral de la ley DON, y han quitado incluso la expresión repartir para decir lo vamos a dar por proyectos. Quien realmente ha creado todo este cisma, todo este totum revolutum, ha sido el gobierno de Canarias, que parece que no sabe qué hacer con esos 160 millones de euros aproximadamente. Más cositas, Aida.
Y continuamos sobre la postura del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y su negativa a firmar el acuerdo de reparto. Rosa Dávila afirma que desde el gobierno continúan con la mano tendida y que están dispuestos a acercar posturas.
Nosotros seguimos tendiendo la mano respecto a que por lo menos tengamos la oportunidad de presentar, igual que hemos hecho en todas y cada una de las islas, pues para qué estamos planteando estos fondos, cuáles son los objetivos generales, cuáles son el detalle, qué se pueden gastar, qué proyectos hay, y que se produzca este serie de debate también en la isla de Gran Canaria.
Y acabamos con la detención de un hombre de 50 años y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca en el barrio Gran Canario de Casablanca 1.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier.
Se nos escaparon 3 puntos, ¿eh? Sí, porque tuvimos al Real Madrid allí, ahí, y digo 3 puntos porque creo que la Unión Deportiva Las Palmas mereció ganar.
Bueno, cuando menos el empate, pero sí es verdad que Las Palmas fue superior durante los 90 minutos. El balón lo tuvo en la segunda parte, en la primera parte gozó de las mejores ocasiones, por ejemplo la primera del partido, que fue de William José. Resultado injusto a todas luces, pero bien lo decía Zidane también al final del partido, es decir, aquí gana el que mete más goles. El Madrid anotó 2 goles a balón parado en jugadas de estrategia, que habitualmente lo hace, uno de por parte de Sergio Ramos y otro por parte de Casemiro, y consiguió la victoria. Pero no es menos cierto que la Unión Deportiva Las Palmas, además de gozar de las mejores oportunidades, estuvo a nada, a 2 minutos de poder llevarse aunque sea un punto. Lo mejor, aparte de las sensaciones, es que la jornada nos deja a la Unión Deportiva 15º en la tabla clasificatoria, todavía con 4 puntos de ventaja respecto al descenso y con una jornada menos por disputar. Quedan 9 partidos para acabar lo que es la competición liguera. 4 en casa, 5 como visitante, y Las Palmas, haciendo cálculos, pues en torno a 3 triunfos le hacen falta para ganando mantenerse, sí, ganando en casa, o sea, arañando algún punto fuera y consiguiendo en casa pues 2 victorias, pues tendría prácticamente lo que es la permanencia. Pendientes hoy del entrenamiento que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, mañana va a haber descanso, y también de la evolución de Garrido, que ayer fue sustituido, y también de Tana. Se suman a la enfermería, que son muchos los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que están ahí tocados, por lo menos entre algodones, de cara al partido frente a la Real Sociedad.
Bueno, lo mejor del partido no solamente es nuestra situación en la tabla de clasificación, sino también las sensaciones que deja el equipo desde hace ya 3 partidos, que puede y además seguramente podrá estar el año que viene, si repetimos categorías, estar ahí en media tabla aproximadamente.
Sí, bueno, son 300 minutos, si contamos la primera media hora frente al Madrid, que Las Palmas no encajaba ni un gol. 3 victorias consecutivas antes de la derrota de la jornada de ayer. Entraba en lo previsible, que la Unión Deportiva pudiera caer frente al Madrid. No estaban las cuentas conseguir esa victoria, pero ahora sí. Español, Valencia, equipos como el Sporting también tiene que pasar por el Estadio Gran Canaria, Granada o Málaga fuera. De ahí, arañando 3 victorias, la Unión Deportiva estaría en primera. Y el que no falla es el Gran Canaria. Victoria frente al Murcia, continúa quinto con 15 victorias en la tabla clasificatoria. Y ya hoy viaja la expedición a Polonia. El miércoles juega los partidos del encuentro de cuartos de final de la Eurocup, partido de ida que se va a resolver después en Gran Canaria. El día 23 se juega el partido de vuelta normal, sobre el papel. Es que el Gran Canaria está en las semifinales de la Eurocup.
Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes Cope. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Cande?
Sí, en estas primeras horas de la mañana, el 112 del Gobierno de Canarias ha registrado el vuelco de 2 vehículos en diferentes carreteras de las islas. El primero de ellos se producía en la autopista Tenerife 1, en sentido sur, en el kilómetro 4, que corresponde al municipio de Santa Cruz de Tenerife, y el segundo se producía en el acceso a Gaete. En ambos accidentes, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistía a un herido que presentaba lesiones de carácter leve. Además, en lo que se refiere a la noche, sobre las 3 de la madrugada, efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria extinguían un incendio que afectaba por completo a un vehículo en la zona de Santidad, en el municipio Gran Canario de Arucas, donde afortunadamente no hubo heridos.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Muchísimas gracias, Cande. Buen servicio. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local? Amigo conductor, extreme la precaución en estas calles de Las Palmas de Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la calle Blas Cabrera Felipe, en la avenida Pintor Felo Monzón, la calle Diego Betancor Suárez, calle León y Castillo y en la Ladera Alta.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito. Tendencias, Carla.
Pues Paul McCartney ni es tendencia hasta ahora. El ex Beatle actuará el próximo 2 de junio en el estadio Vicente Calderón de Madrid. El artista, que ofreció su último concierto en España hace ya 12 años, presentará en la capital y en otros países como Estados Unidos o Alemania su gira One on One. También es tendencia hasta ahora Tania Sánchez en Podemos Madrid. Se habla de esta crisis desde la semana pasada, la crisis que está pasando por el partido de Podemos en Madrid. En el partido se recuerda que las maniobras... Bueno, también. en el partido se recuerda que las maniobras de Tania Sánchez para montar candidaturas de Unidad Popular en numerosos municipios para el 24M, ya desestabilizaron a varios concejales municipales. También una tendencia que nos ha llamado la atención es cuando 200, se trata de un hashtag que está dando que hablar. Es un artículo que explica cómo un médico voluntario opera 200 personas de cataratas en Etiopía. Un acto de humanidad que sin duda gusta a todo el mundo y ha dado mucho que hablar. Y feliz lunes, un clásico ya, Javi. Los usuarios, sobre todo, esperan que todo el mundo tenga un buen comienzo de semana, al igual que nosotros.
Pues nada, efectivamente, yo te lo deseo a ti. Feliz lunes, Carla, y también, como no, a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Larrabeiti. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa hoy Josep Andreu. Josep, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Empezamos la semana con intervalos nubosos en el norte que se irán disipando hasta dejar un cielo más despejado con algunas nubes altas. En el resto de la isla esperamos un cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas, sobre todo durante la tarde. Hoy las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Hacia el mediodía alcanzaremos los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes el viento soplará del nordeste entre 15 y 25 kilómetros por hora, más flojo en las horas centrales. En la costa este será flojo con algunas brisas y en las cumbres un poco más intenso, de hasta 30 kilómetros por hora.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
criterio de Muebles Capitol es buscar los sofás más confortables, tresillos impactantes, rinconeras y chaiselongs espectaculares. Elegantes muebles para el salón. Te sorprenderemos gratamente. Realizarás una de tus mejores compras y con los mejores precios. Muebles Capitol.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos de la calle Pérez Muñoz 33, pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Super oferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
Vuelven las jornadas gastronómicas asturianas al restaurante capitalino Hermanos Rogelio.
Del 3 al 19 de marzo podrás degustar el pote, la fabada asturiana o faves con marisco, entre otros.
Reservas en el 928-24-8680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Patrocinan Bodega Sontañón, Emisela, Dorada Especial y Central Lechera Asturiana.
Tu hogar habla de ti. En Aguiar hemos renovado nuestra exposición creando ambientes únicos con una gran variedad de artículos al mejor precio y con el servicio personalizado que nos diferencia. Consulta nuestro nuevo catálogo en aguiar.es. Aguiar, calidad de hogar.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Así de bien te sientes cuando no has tenido que levantarte de madrugada a poner una manta extra en tu cama y descubres que hasta te encanta hacer edredoning. Por eso hasta el 27 de marzo, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en la compra de cualquier funda de edredón. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
El mejor regalo para el Día del Padre son los sillones descanso de Muebles Capitol. Regala calidad de vida. Muchos sillones, muchísimos precios. Promoción especial. Es el mejor regalo, útil, práctico, agradecido, porque papá se lo merece. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
COPE Canarias.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Pelea de concejales en el Ayuntamiento capitalino. Cisma en el seno de Las Palmas de Gran Canaria puede, ya saben, partido del tripartito. A tenor del despido de 240 trabajadores del servicio de limpieza. Hay dos ediles, Pilar Álvarez y Javier Doreste, que están enfrentados por el sistema de contratación del consistorio. Nosotros vamos a darle voz al despido de estos empleados. Insisto, 240. Y para ello saludamos a diferentes afectadas por esta limpieza contractual. Vamos a hablar con Pino Nieves. Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú también sufriste en primera persona los despidos del consistorio. Sin embargo, sabes que los planes de empleo son transitorios, en un tiempo determinado, durará un tiempo determinado, en este caso 2 años, expira su contrato. Entonces yo me pregunto, ¿por qué critican ustedes que se resuelva esta relación contractual con el ayuntamiento?
Bueno, mira, sabemos que formamos parte de una bolsa de trabajo y que no gozamos de la estabilidad total de que a todos nos gustaría, pero que al menos quienes hemos sido responsables y trabajadores del ayuntamiento nos va permitiendo poder trabajar de forma alternativa en el servicio municipal de limpieza.
Sí, sí.
Y algunos de nosotros llevamos muchos años así, de contrato, nos paran, nos vuelven a contratar y nadie nos lo ha impedido eso, cosa que sí ha impedido ahora este tripartito.
¿Por qué?
Bueno, pues porque por lo pronto nada más que quieren a personas que estén en asuntos sociales.
Uh-huh.
Entonces, yo me pregunto una cosa, yo quisiera hablar porque una de las cosas que Pilar Álvarez dijo para que le votaran a ella era que iba a luchar por la equidad, por la igualdad de oportunidades.
Uh-huh.
¿Y qué igualdad de oportunidades tenemos nosotros, los parados que estamos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del servicio de limpieza? Que no somos, somos necesitados. ¿Qué oportunidad nos da ella? ¿Qué bolsas de trabajo hace para nosotros?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué tenemos que llegar? ¿Al extremo de estar en una precariedad para poder tener la opción mínima de entrar en servicios sociales?
Es decir, ustedes ya no valoran que haya renovación de contrato, ¿no? Que los vuelvan a llamar a tenor de lo que le ha dicho otro concejal, que es Javier Doreste, ¿no?
Vamos a ver, yo me voy a redimir a lo que dijo ella en persona.
Sí.
Porque yo no me voy a meter en guerras internas entre ellos. Porque todos ellos, el tripartito sabía que estas personas se iban a la calle. El tripartito sabía que no se iba a hacer bolsas de trabajo para nadie, sino para asuntos sociales. Entonces, uh-huh, en esa guerra no nos vamos a meter. Que hemos cogido esta guerra para pasar el túnel, que es una oportunidad, sí se lo voy a decir. Nosotros tuvimos una reunión con ella el sábado a las 5:30 de la tarde.
Uh-huh.
Les pusimos, fuimos unas pocas personas porque, claro, no todas podían estar allí, porque si no, sí, sería interminable.
Uh-huh.
Entonces les pusimos nuestros temas. Antes de esta reunión, yo había llamado pues a alguno de los sindicatos para tener su apoyo a lo que íbamos a hacer, que íbamos a hacer primero una manifestación. Entonces no nos dieron respuesta ninguna, y el único que nos dio respuesta y que estuvo apoyándonos fue César, el de COBA, que estuvo también en la reunión. Entonces hablamos con esa señora, les pusimos el tema es que queríamos un 50% para bolsas de trabajo, no solo para asuntos sociales, que estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo en asuntos sociales, porque hay gente en precariedad, de acuerdo.
Uh-huh.
Pero también queríamos que hicieran bolsas de trabajo para todos estos trabajadores que nos hemos partido el lomo trabajando para limpieza.
Uh-huh.
Hemos estado con la cabeza bien alta y que, por supuesto, no tenemos por qué llegar a una precariedad.
Uh-huh.
Para entrar en,
sí,
servicio.
Y que han sido responsables y que han cumplido perfectamente con su labor, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, estamos luchando por estos motivos y no entendemos por qué el tripartito toma la decisión de prescindir de nosotros, echándonos a la calle y cerrando cualquier vía de retorno a ese servicio.
Es decir, ustedes lo que denuncian es que el tripartito va a esperar a que ustedes estén en una situación muy precaria, muy precaria, para que le vuelvan a contratar, ¿no? Evitando esta posible situación. Todo hay que
exactamente
decirlo.
Porque vamos a ver, comprendo que hay personas en precariedad, comprendo que hay personas que se ven en la calle, mujeres maltratadas, todo eso estamos de acuerdo nosotros, y esa también es la lucha nuestra, porque nosotros luchamos por los derechos.
Sí, no, es perfectamente comprensible. Cuando ustedes le trasladaron al ayuntamiento que lo que querían era esta, digamos, dualidad, 50% bolsas de trabajo, 50% personas que entren, que accedan a la contratación del ayuntamiento a través del servicio social, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué les comentó?
Bueno, pues, sinceramente, echó balones fuera y volvió a contestar asuntos sociales, no nos dio cabida para más nada, fue muy dialogante, eso sí, fue dialogante, pero que a nosotros el diálogo ese no nos sirvió de nada.
¿Quién fue dialogante?
Porque, la concejala de Pilar Álvarez fue dialogante, pero bajo ese diálogo volvió a repetir lo mismo, cosa que ya había repetido pues en varias reuniones o que ha repetido por mediación de la prensa.
Es decir, que ustedes se van a ir en la calle y ya no habría ninguna posibilidad de que se vuelvan a contratar.
Vamos a ver, exactamente. La lucha de 240 trabajadores de ahora, pero no solo se trata de estos 240 trabajadores de ahora. Se trata de todo el personal de limpieza que ha estado durante años pues sacando a su familia adelante, claro, con pequeñas bolsas de trabajo, claro, y que han repetido, si no en un año, pues te vuelvo a llamar dentro de tres años, sí, sí, y sí, te vuelvo pues a ayudar un poco. Dese cuenta que nosotros, a ver, el paro, a mí por tres años y medio me dieron un año de paro, a los seis meses me quitaron la mitad del paro. Mis hijos, todos están en paro, yo tengo que ayudar a otra casa. Yo no estoy en precariedad, de acuerdo, pero tienen necesidad.
Sí, sí, sí.
Y la ilusión de decir, bueno, hay una bolsa de trabajo, quién sabe, tengo 52 años, a lo mejor entro en ella.
Pino, ¿es posible, ustedes se han barajado la posibilidad de hacer diferentes movilizaciones?
Vamos a ver, por lo pronto pedimos al alcalde que no nos abandone. Le pedimos que nos ayude a tener una oportunidad de volver al servicio de limpieza, que no nos excluya de la bolsa de trabajo de la que formamos parte y que nos ha permitido trabajar en los últimos años y demostrar que somos profesionales en lo que
tenemos. Pino, permíteme un segundo porque tengo a Raquel Santana, que es una afectada directa de esta decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame cuál es tu situación ahora mismo, Raquel.
Oh, mi situación, yo soy separada, tengo dos niñas. Y también estoy en situación de trabajar, como todos, pues estoy con Pino, yo estoy de acuerdo con lo que ella quiere hacer, intentar contratar a parados de larga duración, personas que tienen problemas, yo estoy de acuerdo con todo eso, yo ahí nunca me voy a negar, pero que no nos dejen fuera también a nosotras, nosotros también necesitamos trabajar.
¿Cuándo expiró tu contrato, Raquel?
El 3 de marzo terminó mi contrato, proyecto de dos años.
Es decir, desde el 3 de marzo tú estás en el paro, ¿no? Estás en la
calle. En el paro, sí, en el paro, separada, con dos niñas y sin mantención.
Claro, y tú entiendo que empezarás a cobrar el paro, ¿no?
Sí, pero... Y como Pino, a los seis meses se me baja y tengo que estar en una situación precaria para optar a trabajar. En cuanto yo he sido una trabajadora excelente, puede mirar mi expediente, nunca he tenido un parte, he ido hasta mala con fiebre a trabajar por miedo a que me echen a la calle y encima, de igual manera, no se me ha valorado y se me ha hallado igual.
¿Y el sentir que tienes tú es el mismo que tienen la gran mayoría de los 240 trabajadores que se han ido a la calle?
Por supuesto, todos tenemos derecho y no creo que ella esté actuando bien dejándonos fuera de la bolsa de trabajo en cuanto hemos sido trabajadores, que hemos cumplido con nuestro trabajo y lo que queremos es que se nos miren nuestros expedientes.
En épocas anteriores tú también has sido recuperada por el ayuntamiento, es decir, has trabajado, has ido a la calle, has vuelto otra vez a trabajar.
Y así llevo yo desde 2012.
Desde 2012, y más o menos así, con esta fórmula te has podido mantener, ¿no? Tú y tu familia.
Sí. Sí.
Y ahora te ves en la situación de que como cristalice este deseo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, te veas en situación muy precaria para ser contratada, ¿no? Por lo tanto, entiendo que como mínimo preocupación por tu futuro y el de tus hijos, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, yo también tengo derecho a mantener a mis hijas como cualquier persona y no estoy de acuerdo con ella en que nos quedemos fuera de la bolsa de trabajo. No,
es perfectamente comprensible. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar tú, Raquel?
Hasta donde sea, porque estoy sola con mis dos hijas y tengo que tirar para adelante. Yo no tengo estudios, yo tengo los estudios primarios y este es mi trabajo, es lo que sé hacer bien. Y de hecho, ahí está la prueba, no tengo ni un parte en todo el tiempo que yo he llevado trabajando. Soy una señora cumplidora y lo que quiero es que se me valore por mi trabajo.
Bueno, pues vamos a ver si se soluciona este asunto. Estaremos muy pendientes. Raquel, muchísimas gracias por atendernos. Te enviamos
un fuerte
abrazo.
Muchísimas gracias a usted. Gracias.
Pino, pues nada.
Bueno, yo
entiendo que ya saben lo que tienen que hacer ustedes y el colectivo, unirse. Exacto. Y exigir sus propios derechos.
Exactamente, y solamente dar las gracias a César de Cobas, dar las gracias a todas las personas que nos apoyan y pedirle, por favor, a Augusto Hidalgo que nos reciba, que nos dé la oportunidad de explicarnos a él lo que queremos y que nos reciba. Que no se esconda y que el tripartito nos apoye también, por lo menos, porque lo que ellos dijeron en su momento que no iban a dar trabajo, eso es lo que dijeron antes de entrar. Y resulta que al empezar no llevan ni 8 meses, ya van no sé cuántas personas a la calle, pues entonces, ¿qué hacemos? Y que coste que estoy hablando por todos los parados del servicio de limpieza que desde hace años, o sea... que hablamos de unas bolsas de trabajo que siempre se han hecho con todos los partidos hasta ahora.
Pino, muchísimas gracias. Seguiremos
gracias
a pie juntillas este asunto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues así está.
Así está el panorama en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este tripartito que venía con la intención de favorecer los derechos laborales y ahora tiene 240 personas, mujeres, en su gran mayoría, que no saben qué futuro les queda por delante, porque lo que quiere el Ayuntamiento es esperar a que estén en una situación de extrema necesidad para contratarlas. Y yo creo que no hace falta llegar a este extremo, ¿verdad que no? 11:34 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
COPE Canarias. ¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintarroja.com. Teléfono 922-133-377.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
COPE Canarias.
Once 11:36 minutos, actualizamos la información. Aida Beitia, cuéntanos.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha afirmado que la comunidad autónoma tiene en sus arcas los fondos del ICTE correspondientes a los tres primeros meses del año y, según la consejera, eso significa que el archipiélago puede disponer de ellos para la creación del Fondo de Desarrollo de Canarias. Por su parte, el ministro de Industria en Funciones, José Manuel Soria, dice que lo único que falta es que el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos lleguen a un acuerdo sobre la forma de reparto.
Eso supone tener muchos más recursos, tener muchos más medios para Canarias. Es un extraordinario acuerdo y ahora solo falta que se fije un criterio claro de distribución de esos recursos entre el gobierno autonómico y las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos.
Y también les contamos que los 8 aeropuertos canarios recibieron el pasado mes de febrero más de 3 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 13,8% con respecto al mismo mes del año anterior, según ha informado hoy AENA. Y acabamos con una buena noticia porque la ONCE ha repartido 240.000 euros en el sur de Gran Canaria, en concreto en el municipio de Agüimes, con el cupón del fin de semana.
A ti no te ha tocado nada porque tú no vas a Agüimes a comprar el cupón.
No, a mí no me ha tocado nada. Esta semana es la buena.
Si el premiado o la premiada nos escucha, bueno, pues no estaría nada mal que se pusiera en contacto con nosotros, ¿no? A través del 928-20-87-82, así pues, no sé, charlamos un poquito. Venga, 11:37 minutos, una pausa y enseguida nos vamos al Museo Canario.
COPE Canarias.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas 928-370153.
COPE Canarias.
Canarias.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. La verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención y la intención del gobierno de Canarias, que ha abierto un debate sobre si se deben exhibir, las momias aborígenes. Ellos se preguntan si es ética o no la exhibición pública de las momias aborígenes. Vamos a hablar, a charlar de este tema con Teresa Delgado, que es técnico del Museo Canario, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y uno se pregunta, ¿de dónde viene, dónde surge el origen de este planteamiento que hace el gobierno de Canarias?
Bueno, en Estados Unidos, en Canadá o en Australia, dado que todavía hay población indígena viva, ellos sí que reclaman, ¿no?, o han reclamado los restos materiales y los restos humanos que corresponden a su cultura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí se abre un debate en estos países, y obviamente se trata de una situación muy diferente a la que nosotros tenemos en España, por ejemplo, o en diversos países, ¿no? O en otros muchos países.
¿Por qué consideran ustedes que es diferente?
Porque en este caso, bueno, pues mientras que las poblaciones indígenas todavía están vivas, ¿no?, en Australia o en nuestro caso no, nosotros tenemos una sociedad culturalmente diferente. De todos modos, además, también hay que tener en cuenta que el hecho, bueno, pues de que estos restos humanos no se exhiban o tengan que ser devueltos a cementerios, claro, la pregunta sería dónde los devolvemos, pero hay otro elemento que se está perdiendo de vista, ¿no?, y es el aporte que el estudio de estos restos humanos representa para el conocimiento de las sociedades indígenas de Canarias, ¿no? Podríamos decir, bueno, que en las últimas décadas la investigación que se está llevando a cabo en torno a los restos óseos y a los restos dentales de estos indígenas nos está aportando un cúmulo de datos pues muy cuantioso a los que sería inviable poder llegar desde otros restos materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho además de que las tecnologías con las que se estudian estos restos cada vez vayan avanzando más, se vayan incorporando nuevos métodos, nos permite obtener más datos y el conocimiento que estamos reconstruyendo en torno a estas sociedades del pasado ha dado un giro, ¿no?, de 360 grados con respecto a lo que conocíamos hace, por ejemplo, tan solo una década. Del estudio de estos restos óseos y dentales, si no anualmente, sí a lo mejor cada 2 o 3 años salen tesis con datos interesantísimos, ¿no? Por lo tanto, decir que no sean objeto de investigación, que vuelvan a ser devueltos, en todo caso sus cementerios, no lo sé, donde tendrían que ser devueltos, implicaría un sesgo increíble y una vuelta atrás muy fuerte de cara a la investigación que se tiene ahora mismo Canarias en torno a estos restos humanos. Hemos además también de pensar que la ética con la que se trata estos restos humanos es también importantísimo, ¿no? Es decir, el cómo se exponen, acompañados de información. Toda investigación que se lleva a cabo en torno a los restos humanos es después publicada además no solamente a nivel nacional o a nivel local, sino también en revistas de impacto científico que nos permite situar la investigación de restos humanos en Canarias a un nivel muy alto, a nivel o a escala internacional.
Sí, Teresa, pero más allá de la importancia científica, que no cabe la menor duda que la tiene estos restos aborígenes, lo que subyace en todo este asunto es la posibilidad de exhibición, es decir, al público en general. ¿Y hay algún nexo de unión entre estos estudios científicos y la propia exhibición en ti a cualquier persona?
Claro, vamos a ver, yo lo que sí tengo claro es que no se puede exhibir por exhibir, que la exhibición tiene que tener detrás de sí o ir acompañada de un discurso, de una explicación que permita a la gente entender la información que están proporcionando esos restos humanos. Entonces, por ejemplo, bueno, pues en el Museo Canario, a lo largo del año hacemos diversas visitas temáticas en torno, bueno, pues a estos restos. Por ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de investigación en torno a las momias con investigadores también de fuera del museo, y todos los resultados que se van obteniendo son objeto de charlas a donde asiste, bueno, son abiertas a todo tipo de público. Y organizamos también visitas temáticas en torno a las salas en donde están expuestas esos restos. Recientemente, ayer mismo estuve, por ejemplo, con un grupo guiando, bueno, pues a raíz del Día de la Mujer, una visita temática en torno a las mujeres indígenas a partir de los resultados que se habían obtenido de esos restos. Estuve manipulando esos restos, les estuve enseñando dónde estaban las patologías que nos hablan de lo que comían, las patologías que nos hablan de las labores que hacían, de las actividades, y si no tuviéramos, por tanto, esos restos para poder enseñárselos, sería muy difícil que la gente pudiera entender toda esa información sin poder verla directamente. Porque, por lo cual, obviamente, es importantísimo no solamente la investigación científica, sino que esta tiene también que venir de la mano, tiene que venir acompañada de una difusión importantísima a toda la sociedad, sobre todo a la sociedad del entorno, a lo que es la sociedad canaria.
Sí, Teresa, ¿consideras que se prejuzga al propio espectador, a la persona que
exactamente, es decir, el hecho de que pensamos que ellos suponen morbo significa que estamos diciendo que los visitantes son morbosos. Uh-huh. Es decir, le estamos atribuyendo una cualificación al visitante que desde luego a mí me ofendería grandemente. Es decir, si yo fuera una visitante del Museo Canario y a mí yo viera en la noticia que la que genera morbo, yo lo que pienso es que lo que están pensando de mí es que yo soy morbosa al ir a ver esa sala, ¿no? Uh-huh. Y nada más lejos de la realidad. Uh-huh. Y la prueba la tenemos en que las visitas guiadas a estas salas para explicar las momias, para explicar las mujeres de los restos humanos, se nos llenan, y yo puedo asegurar que el 100% de la gente que va no va con el morbo de ver un resto humano. El 100% de la gente que se acerca a ver estos restos viene con el interés de conocer cómo vivían esas personas y entender cómo a partir de esos restos humanos se obtiene esa información.
Teresa, si al final esto cristaliza y de alguna manera el gobierno de Canarias da luz verde a esta propuesta, ¿cómo afectaría al propio Museo Canario?
Pues ya esa es una pregunta que yo no estoy en capacidad de poder responder. Hay que esperar.
Desde el punto de vista de la exhibición, es decir, si perdería capacidad o perdería importancia, peso específico el Museo Canario a la hora de no poder exhibir estos restos humanos.
Hombre, sin duda. Por ejemplo, ¿cómo vamos a poder explicar patologías o alteraciones en los huesos que nos están hablando de dieta o que nos están hablando de actividad física, por ejemplo? Es decir, yo qué sé, pues que las mujeres se ponían de cuclillas para hacer determinadas actividades y sonaban los huesos. ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Sabes? O, por ejemplo, ¿cómo vamos a mostrar el amortajamiento y el tratamiento del cadáver? Sería inviable completamente poder abordar ese tipo de temáticas sin los restos que nos hablan de ellos. ¿Cómo tratar, por ejemplo, de explicar cómo se hacía la cerámica sin exhibir la cerámica? Es decir, nosotros no podemos explicar cómo se procedía al amortajamiento del cadáver sin tener delante, bueno, pues esos amortajados, ¿no? O cómo se ataban las mortajas al cadáver sin tener delante a los cadáveres que tienen esas mortajas. Es decir, yo creo que sería un retroceso tan fuerte, ¿vale?, en la hora de la difusión, que afectaría muchísimo y de manera negativa a la difusión, al compartir con la sociedad un patrimonio que es de todos. ¿Vale? Es decir, estaríamos quitando a la sociedad un patrimonio que le pertenece y la información que acompaña a ese patrimonio, que sería muy complicado de poder explicar sin que se visualizara. Es lo que le digo, es decir, es tratar de explicar cómo se trabajan los tejidos, cómo se trabaja la cerámica, cómo se trabaja la piedra, sin tejidos y sin cerámica.
Y sobre todo porque aparte también del propio prejuzgar a la persona que decide ir al Museo Canario, claro, también le limita la posibilidad de conocer un poquito más de historia, porque entiendo que el perfil, claro, de la persona que va al Museo Canario es para conocer, para saber, para preocuparse, ¿no?, por la historia. Y yo creo que un vestigio tan importante como este, pues quieras que no solamente le da identidad al propio Museo Canario, sino que resuelve muchas dudas del propio espectador.
Efectivamente.
Bueno, pues hemos charlado con Teresa Delgado, que es técnico del Museo Canario, y ha dejado muy clara cuál es la posición, su posición, insisto, la posición del Museo Canario. Teresa, gracias por atendernos, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, hasta luego.
COPE Canarias.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas, o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos, de la calle Pérez Muñoz 33, pollo Princhand a solo 1 euro la unidad.
Super oferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhand a solo 1 euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE Canarias.
Vamos a darles cuenta en los próximos minutos de ese programa llamado Juvencam, que como saben pone en marcha, pone en lisa el Cabildo de Gran Canaria, ese plan de movilidad juvenil de la isla, y lo vamos a hacer con el consejero de Juventud de la institución insular, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, a Miguel Montero. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué es lo que tienen que hacer los jóvenes para poder acceder a este plan Juvencam?
Mañana. La inscripción se abre a las 2 de la tarde. Uh-huh. Es totalmente libre y gratuita. Yo insisto mucho en que estén atentos a las 2 de la tarde porque tiene muchísima demanda. Entonces, lo normal es que se agote en los primeros días, pero que algunas de las actividades, por ejemplo, como los viajes, como son totalmente gratuitos, con seguridad se agotarán el mismo martes, o sea, mañana mismo a las 2 de la tarde. A partir de ese momento, como la inscripción es totalmente abierta y gratuita, pues es por orden de llegada.
¿Forma de inscripción, consejero?
Sí, en la página web de grancanariajoven.es, tal cual todo seguido, grancanariajoven.es. Ahí está, se abre mañana el espacio de inscripción y la gente va dando de alta sus datos básicos, o sea, no hace falta ni poner el número de cuenta ni nada, porque insisto en que son gratuitas, que, sí, que están abiertas.
A partir de las 2 de la tarde es cuando se activa esta, exacto, posibilidad, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. ¿A quién va dirigido exactamente este programa?
Pues, como todas las cosas que tienen que ver con juventud, se marca de edades 14-30. Uh-huh. Eso significa que ese es el sector sobre el que trabajamos, pero uh-huh, hemos querido que las actividades a su vez también tengan una, más o menos estén distribuidas por edades, para que pues distintos perfiles puedan participar en cosas que le puedan interesar. Uh-huh. Más o menos. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos, sí, actividades de centradas en 14 a 17, pero luego otras, por ejemplo, 14 a 17, tenemos una que es la primera vez que se hace para jóvenes de los municipios de la aldea de San Nicolás, Tejeda, Artenero y Valle Seco, porque al estar en un ambiente rural, pues muchas veces tienen menos actividades de salir del municipio, y esta actividad consiste en venir a la zona de Gran Canaria, conocer la zona de Gran Canaria, y a su vez una velada nocturna. Uh-huh. Esta es para específicamente de 14 a 17 años. Uh-huh. Esta se celebraría a finales de mayo y está pensada pues esto para estos perfiles 14 y 17, uh-huh, y de estos municipios que por desgracia suelen tener menos opciones de ocio, sí, pero hay de todo.
A eso que quería entrar, porque nos ha dado consejero algunas pistas, pero el programa, digamos, lo más granado, lo más importante, lo más que se va a,
sí,
desarrollar,
son,
que podemos resaltar.
15 actividades. Uh-huh. Son todos los fines de semana de marzo a junio, porque estamos ahora presentando solo Juvencam Primavera. Uh-huh. Son más de 500 plazas solo para estos 3 meses, luego vendrá verano y otoño. Y ahora pues hay de todo, desde actividades de iniciación a la cocina canaria o deportes con raqueta, a jugar a los bolos y ruta por el centro de la isla. Esas son las 15 actividades, estoy destacando algunas, de descenso por el barranco de la mina, una serie de actividades, uh-huh, para celebrar en estos 3 meses. Uh-huh. Barranco de los Cernícalos y conocer los juegos autóctonos canarios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso es ahora, de marzo, de la, digamos, tercera semana de marzo a la tercera semana de junio, los 3 meses estos. Pues, y luego, lo que sería primavera. Pero es que luego también están los viajes. Son 3 viajes, por primera vez se hacen viajes entre las Islas Canarias, para que también los y las jóvenes de Gran Canaria conozcan las islas vecinas. Y son 3 viajes, uno, que es el de Lanzarote, para edad de 14 a 17 años, conocer un poco la historia de Lanzarote, el cultivo de la cochinilla, centrado en esos planteamientos más bien culturales, y luego 2, que son El Hierro y Tenerife, que el del Hierro está centrado en sostenibilidad, pues conocer la central de Gorona del Viento, ir a visitar el lagartario de los lagartos gigantes del Hierro, etcétera, etcétera. Ese es para 18 a 30 años. Y luego otro en Tenerife, que ese sí requiere una cierta, eso lo quiero recalcar, una cierta capacidad física, porque es un ascenso al Teide. Uh-huh. Luego se hace noche en el albergue arriba, de manera que es una actividad muy bonita, uh-huh, pero muy física en, uh-huh, ese sentido, porque para eso sí que requerimos un mínimo de forma física.
Consejero, que los jóvenes se lo pasan de escándalo, ¿no?
Claro, es más, la experiencia, otros años se hacían actividades pues un poco, pues no tan continuas y no en todos los municipios. Este año es la primera vez que se van a hacer actividades en los 21 municipios. Ahora en primavera hacemos actividades en 16 municipios y los otros 5 quedan para otoño. Pero que sí, que no solo en otoño se van a hacer esas 5, sino que se harán otras 15, 20 actividades, pero recalcar la idea que es en todos los municipios y también que los jóvenes enseguida, que cuando se apuntan no se conocen de nada, pues muchas veces pues se crean amistades, pues lo típico, los grupos de WhatsApp y tal, y ya quedan y se conocen entre ellos, pero son actividades a lo mejor de un día, un mañana y la tarde, y de alguna manera pues en esas actividades que incluyen también el transporte, y si la actividad dura hasta por la tarde, una comida, un tentempié, un enyesque, para que lo entendamos, al mediodía, pues eso, que también viene incluido gratuitamente, pues hace que se fortalezca esa convivencia entre los propios jóvenes.
Bueno, pues ya recuerden ustedes, mañana a partir de las 2 de la tarde, ¿en qué página web, consejero?
GranCanariaJoven.es, que a su vez es la página de información de toda la consejería. O sea, que ahí también pueden encontrar información sobre las otras cosas que hacemos en la consejería, de formación, asesoría, asociacionismo para jóvenes, becas, ahí está todo. Pero concretamente mañana, buscando Juvencan, aparece ahí el enlace para darse de alta sobre la marcha.
Pues les puedo asegurar que se lo van a pasar muy bien, y sobre todo van a ampliar ese espectro de amigos, porque en muchas ocasiones se crean lazos que duran toda la vida. Además, la diversión es asegurada.
Miguel... Ocio y tiempo libre, gratuito, responsable, no sexista, pero también activo, que sea lúdico, que sea de conocer nuestra cultura, que sea variado, que sea al servicio de los jóvenes de la isla.
Lo que le hace falta a los jóvenes. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
COPE Canarias.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Cuidamos la fruta como ella te cuida. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Es hora de demostrar que juntos pueden con todo. De convertirse de compañeros a aliados. De unir sus fuerzas para una única meta. De poner en valor el compañerismo del que presumen. Llegó la hora de la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril, tú y tus compañeros tienen una cita. Inscríbete en carreradelasempresas.es.
COPE Canarias.
Tan solo 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la comunidad canaria. Ya saben que los últimos minutos de la primera hora del lunes de este programa lo dedicamos a analizar lo sucedido con la Unión Deportiva Las Palmas. Saludamos a 2 de nuestros analistas. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Josemi Álamo. Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo merecimos, ¿eh, Josemi? Le dimos un baño absoluto al Real Madrid, pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol, que no siempre gana el que mejor juega, sino el que más goles marca. Y el Madrid consiguió 2 y nosotros 1.
Claro, sobre todo contra equipos como Real Madrid, donde lo que marca la diferencia es la calidad individual, ¿no? Y una falta de concentración en un momento dado puntual, como fue el segundo gol de Real Madrid, pues nos llevó al traste en el sentido de que podíamos haber obtenido por lo menos el empate, ¿no? Ya lo veníamos diciendo, el Real Madrid no es el Barcelona, el Real Madrid no juega en equipo y anoche se pudo ver. Es un club o un equipo absolutamente vacío de contenido. El propio Zinedine Zidane en la rueda de prensa pues mostró su enfado diciendo que jugando así pues evidentemente no van a ningún lado. Y la Unión Deportiva Las Palmas, en la tónica que nos tiene acostumbrados en los últimos partidos, pues yo creo que le plantó cara, ¿no?, al Real Madrid y a punto estuvo de ganar.
Oye, ¿se puede soñar con este equipo?
Sí, yo creo que en esta línea, si sigue así y no tiene ningún bache importante, pues estamos yo creo que a 3 victorias, ¿no?, para conseguir la permanencia. Entonces, con eso yo creo que y no llegando, ¿no?, al final excesivamente apurado, sino consiguiendo la permanencia ya con cierta antelación para estar tranquilos y sobre todo pues, para planificar ya con la experiencia de este año la temporada que viene. Yo creo que podemos soñar, yo creo que podemos soñar. Y a ver si es así efectivamente.
Pues ojalá y sea así. Será hasta la semana que viene a ver si podemos contar una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Josemi, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo a ustedes. Hasta
luego. Segundo de nuestros analistas, Jonás Oliva. Jonás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Javier. Estuvimos ahí a punto, pero a puntito. La verdad es que lo merecimos. En fin, cómo son las cosas. Pero la verdad es que el equipo dio la cara en todo momento y yo creo que un aprobado alto, ¿no? Un notable incluso.
Desde luego que sí, lástima que el fútbol tenga estas cosas que a veces no entiende de justicia, pero lo que se vio en el estadio de Gran Canaria merecía como mínimo el empate que firmamos en el minuto 87 y lástima que en esos minutos finales quizá perdimos un poco la concentración y el Madrid en apenas dos minutos volvía a ponerse por delante, pero bueno, la imagen que ha dado la Unión Deportiva Las Palmas ha sido muy, muy buena. La prensa nacional lo ha destacado y bueno, hemos dominado al Real Madrid durante gran parte del partido, a un Real Madrid con un potencial increíble. Cuando uno veía los nombres sobre el terreno de juego, Cristiano Ronaldo, Modric, Bale, una cantidad de millones invertidos con los que nosotros seguramente haríamos plantillas completas durante varias temporadas y que le jugáramos de esa manera dominándole.
En fin, vamos a ver qué pasa la semana que viene, a ver si podemos cantar una victoria, pero la verdad es que este equipo da muy buenas sensaciones y cada vez mejor. Jonás, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
12 del mediodía en punto, escuchamos el boletín informativo y después nosotros seguimos desde aquí.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea defiende el preacuerdo sobre refugiados entre los 28 y Turquía. Frente a las críticas de que vulnera derechos internacionales, para Bruselas este pacto es totalmente legal. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Así es, la Comisión dice ahora que estamos en el proceso de transición entre el preacuerdo alcanzado el lunes y el acuerdo que se espera para la cumbre de esta semana. Aún así, el portavoz comunitario, Margarita Schinas, afirma que el texto actual es legal. Para la Comisión, para nuestros juristas, este preacuerdo aprobado el pasado lunes es un acuerdo legal. La Comisión insiste en que se respetarán los derechos de los demandantes de asilo sin privarles del proceso de entrevistas y solicitud. Este nuevo discurso contrasta con el espíritu del acuerdo que sostenía que habría que devolver a todo inmigrante irregular que entrara en la Unión y se reubicaría a un sirio acogido en Turquía por cada sirio devuelto.
Eso en Bruselas. En Grecia son ya cerca de 45.000 los refugiados en los distintos campamentos repartidos por todo el país. Acción contra el Hambre asegura que en lo que llevamos de año solo se han cubierto el 3% de las necesidades de ayuda para Siria. Carmen Lavallén.
En los últimos tres años, y según esta ONG, las necesidades se han duplicado, pero la ayuda humanitaria ha disminuido un 14%. Hay 18 millones de sirios afectados por la guerra. 13 millones están aún en Siria, donde hay 6 millones y medio de desplazados y otros 5 millones son refugiados. Rui Oliveira es director país de Acción contra el Hambre en Líbano.
Que los mecanismos de sobrevivencia son cada vez más extremos. Si no hay financiación para los servicios básicos, eso va a continuar a ocurrir. Las necesidades son aún mayor después de 5 años. Son aún más básicos que serían hace 5 años atrás.
Naciones Unidas estima que este año harán falta 7.700 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas. Hasta el momento solo se ha cubierto el 3%.
Y Turquía ha identificado a uno de los posibles atacantes del atentado perpetrado ayer contra la capital, contra Ankara. El ataque, que se produjo en una estación de autobús, acabó con la vida de 37 personas y dejó heridas a 120. Lorena Fernández.
Según la prensa turca, se trata de una joven mujer kurda de 24 años. Fue detenida hace 3 años bajo la acusación de ser militante del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Se trata de la primera identificación que se produce por el atentado perpetrado ayer contra el centro de Ankara y que nadie ha reivindicado, ataque que deja 37 muertos.
Y según ha podido saber la cadena COPE, Unión del Pueblo Navarro acaba de preguntar al gobierno cuándo piensa cumplir su compromiso presupuestario de poner en marcha dos campañas en defensa de la vida. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
El citado compromiso del Grupo Popular con Unión del Pueblo Navarro quedó plasmado negro sobre blanco en los presupuestos generales del Estado y fue así por un importe total de 3 millones de euros. Según ha sabido la cadena COPE, el diputado de UPN, Carlos Salvador, acaba de registrar en el Congreso dos preguntas en un intento de conocer cómo y cuándo va a cumplir el gobierno de Mariano Rajoy con ese acuerdo. Los millones comprometidos debían ir destinados a campañas de apoyo a la maternidad, especialmente dirigidas a situaciones de vulnerabilidad o riesgo social.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafinha va a recibir el alta médica. Será a finales de esta semana, después de 6 meses de baja. Arancha Rodríguez.
Otra buena noticia para el Barcelona, porque el centrocampista del Barça no va a llegar al partido de vuelta de la Liga Campeones ante el Arsenal el miércoles, pero sí podría regresar para la Liga. COPE Barcelona, Silvio Ortiz.
Con la Liga casi sentenciada y después de un día libre, el Barça ha vuelto al trabajo, pensando ya en la Champions, donde no hay margen de error, aunque sí una buena ventaja. El miércoles recibe al Arsenal buscando los cuartos de final, con 0-2 del partido de ida y con un rival que acumula una larga lista de bajas. En el Barça no están Sandro ni Rafinha. El brasileño, tal como informó ayer la COPE, no estará disponible contra el Arsenal, pero recibirá el alta el jueves después de 5 meses lesionado. Luis Enrique tampoco va a poder contar el miércoles con Piqué por acumulación de tarjetas.
Recordamos que la Liga a las 8:30 se cierra la jornada con el Granada Español, lucha por el descenso. Y en tenis, Rafa Nadal ha confirmado que va a emprender acciones legales contra la exministra francesa, que le ha acusado de doparse porque dice está harto de escuchar este tipo de cosas, y añade que lo ha dejado pasar en muchas otras ocasiones, pero que ya se ha terminado. Noticia que, recordemos, adelantó el partido de los 12 el pasado jueves.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla? ¿Cómo
va a fallar? Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y río. Estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Seis minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Vitia nos cuenta qué pasa en la calle, que es lo último. Aida, adelante.
El Cabildo de Gran Canaria va a conectar los pozos de extracción de metano de los ecoparques del Salto del Negro y de Juan Grande para producir electricidad. El gas es producido por la descomposición de los residuos que se entierran en los vertederos y la idea es instalar un motor que produzca energía eléctrica a partir del metano. El director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, ha afirmado que aunque faltan los permisos de Endesa y del Ministerio de Industria, las obras de acondicionamiento estarán terminadas en un plazo de 6 meses.
Por un lado, una reducción de costes del tratamiento de los residuos, ¿no? Una reducción también de la tasa que se le cobra a los diferentes ayuntamientos, con lo cual también repercute positivamente en los ciudadanos, porque los ayuntamientos deberían también repercutirle esta reducción de tasa, ¿no? Así que va un efecto dominó desde el punto de vista ambiental. Dejamos de utilizar un combustible fósil y empezamos a utilizar el metano, que también efectivamente es contaminante, pero es que o lo usamos o se sigue produciendo y no tiene aprovechamiento.
Y de los 8 aeropuertos canarios recibieron el pasado mes de febrero más de 3 millones de pasajeros, lo que supuso un incremento del 13,8% respecto al mismo mes del año anterior, según datos dados hoy por AENA. Y acabamos con la detención de un hombre de 50 años y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca en el barrio Gran Canario de Casablanca 1. El arresto se produjo después de que una persona alertara al 091 de una riña y viera como uno de ellos sacaba una navaja.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos, como siempre. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y, como siempre, de lunes a jueves, a excepción de los viernes, abrimos nuestras líneas telefónicas con y para ustedes en este espacio llamado El Pueblo se Expresa. Seguro que tienen un montón de cosas que contarnos y nosotros nos interesa. Cualquiera de ellas, 928-20-87-82. Comenzamos, nada, en un minutito.
COPE Canarias.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
La cocina asturiana será la protagonista en el restaurante capitalino Hermanos Rogelio del 3 al 19 de marzo.
Rinde visita a Asturias y degusta el chorizo a la sidra, pulpo de pedrero al estilo Valdesoto, lomo de merluza en salsa de manzana y sidra o cachopo de chata.
Reservas 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato en Miller Bajo, el Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuida y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE Canarias.
Doce, diez minutos desde ya. Nosotros entramos de lleno en este espacio, ustedes lo conocen bien, llamado El Pueblo se Expresa, donde los principales protagonistas son ustedes, nuestra audiencia. Cualquier cosa que quieran decir, cualquier reflexión, cualquier denuncia, ya saben, a través del 928-20-87-82. Pasamos la primera llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola Javier, buenos días.
Hola.
Bueno, yo ahora voy a comentar tres noticias positivas, podían ser cuatro, pero bueno, la cuatro creo que todavía tenemos que esperar.
Bien.
En este caso, pues el buen resultado, a pesar de haber perdido de la Unión Deportiva Las Palmas ayer por el buen encuentro que se hicieron. No, yo no me voy a apuntar ahora al carro de ganadores, porque yo sinceramente desde que Las Palmas descendió no apostaba por ellos en ningún momento, y al empezar la temporada de este año pues igualmente estaba incrédulo y decía pues que no, que estos no van a tirar para adelante, porque muchas veces ves que tenían falta de implicación y falta de unión entre ellos y de tirar para adelante. Ahora parece que Quique Setién lo ha conseguido, y la verdad que hay que felicitarle a este entrenador por haber conseguido unir a todos los jugadores para todos tirar en una misma dirección, porque el señor Lovera y Paco Herrera la verdad que lo intentaron, pero no lo pudieron conseguir. La verdad que no sé si le falta apoyo por parte de la directiva, que yo pienso que ellos lo intentaron, pero que no les fue posible. Y eso pues repercute en nuestras islas, ¿no? En conocernos a nivel internacional y ser noticia en todo el mundo, ¿no? Y todo eso nos viene bien, pues el Gran Canaria de baloncesto igualmente también pues es un buen resultado positivo. Y el tema del rally de Islas Canarias al Corte Inglés, pues también vi las noticias, en este caso el reportaje de la televisión canaria, la verdad que era muy bonito. Uh-huh. El de Eurosport no lo he visto porque no tengo acceso a este canal. Y la verdad que se veía una imagen preciosa de la isla de Gran Canaria, todo verde, esas montañas preciosas, y la verdad que me faltó que se vieran las imágenes de la playa, eso me faltó, pero lo demás estupendo.
Pues ayer ha sido un día de playa espectacular aquí en Las Palmas de Gran Canaria, impresionante, la verdad.
Sí, 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 ha sido un día espléndido, vamos a ver si en la Semana Santa nos dura y lo podemos aprovechar. Y la cuarta noticia buena, pues eso me parece que todavía tenemos que esperar, y será cuando nos llegue la antena, por favor.
Ay, 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 ay.
Eso mismo, eso, pues
estamos todos a la espera, eso sería una gran noticia, pero sí sabemos. Bueno. sabemos que se está trabajando en ello y que no es nada fácil, no es nada sencillo.
Sí, nosotros, sí, ya me lo han comentado, sí, que se está trabajando en ello, sí, pero a ver si no nos morimos antes de que llegue, porque ya vamos camino de 2 años por ahí adelante, ahora mismo.
Sí. Venga, muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
12, 13 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Sí, adelante, te escuchamos.
¿Es para mí?
Sí.
Ah, vale. Yo quería hacer la siguiente denuncia o la la siguiente queja.
Bien.
Detrás de del colegio de los Padres Pabules han hecho una valla muy bonita, muy bonita, muy bonita, porque de ahí para abajo hay un precipicio que llega al mismo barranco del Guiniguada. Uh-huh. Entonces, el ayuntamiento hizo una valla muy bonita y muy buena. ¿Y sabes una cosa? Dime. Se han llevado casi toda la valla, se la han estado llevando, y todavía han llamado a la policía y se lo dicen, ni caso hace.
Los gamberros se la están llevando.
Por llevársela toda.
La valla se la están llevando los gamberros, los de siempre.
¿Eh?
Los gamberros, me refiero.
¿Qué va a hacer? O alguien que la quiere para alguna finca, o para alguna casa, para alguna cosa, porque es una valla muy bonita. Mm. Tienen unos hierros cada un metro, metro y medio, tienen dos hierros. Tiene una valla, o sea, de protección para asomarte allí, porque tiene una vista muy bonita, un paseo que coge por la calle Pino Apolinario, sigue, va a la trasera del colegio de los Padres Paules, y ayer fui yo, porque a mí me lo habían dicho, digo, pero yo quiero comprobarlo. Y efectivamente, se han llevado montones de trozos de valla, y eso lo han querido, o para alguna finca, o para alguna casa, o para algo. Y la policía lo sabe, porque lo han llamado. Y como eso no es muy rentable para ellos, pasan de eso.
¿Pero no ha pasado por ahí ningún policía federal?
No lo sé, porque yo no estoy siempre allí. Uh-huh. Se le ha llamado cuando se la están llevando, porque lo ven los vecinos, y han llamado a la policía, y nada de caso. Y eso la verdad que es una pena, porque ese es un dinero que se gastó ahí el ayuntamiento, y claro, para evitar que te caigas o lo que sea, y se la están llevando, y van a terminar por llevársela toda. Y después, otra queja que quiero, que ya la hemos hecho varias personas, la calle Ana Benítez, a ver cuándo la van a arreglar. Uh-huh. Que el coger tú una guagua que vayas para la zona de Loma Apolinario o para Casablanca 3, eso es una excursión. Uh-huh. Y no entiendo por qué tarda tanto tiempo en arreglar ese trozo.
Pues muy bien.
Esa es mi queja hoy.
Pues muy bien, queda apuntada
Muchas
su queja.
Gracias.
Venga, muchísimas gracias. Recuerden ustedes, nuestro número de teléfono es el 928-20-87-82. En este espacio llamado El Pueblo se Expresa estaremos hasta las 6:30 aproximadamente esperando sus llamadas. Cualquier queja, cualquier denuncia, incluso cualquier reflexión la pueden hacer ustedes libremente, y además pasan antena sin ningún filtro, sin ningún tipo de filtro. Nos están llamando ya, yo insisto otra vez con el número de teléfono 928-20-87-82. Pasamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
No está Julito, y entonces este niño lo voy a tirar de las orejas.
No, mujer,
es buen chico. Bueno. Mira, vamos a ver. Yo digo que las instituciones que nos representan a nosotros, ¿qué banderas tienen que llevar? La canaria, la nacional y la europea, ¿no?
Uh-huh. Así debe ser.
¿Sí? Vale, las tres, una, dos
la
y tres.
La del municipio también, si quiere.
Bueno, pues mira, vamos a traer la de Galicia, la de Andalucía, la de Madrid. Entonces, ¿qué hace la bandera en un mástil, en el cabildo insular? Una bandera que no nos representa a nada. Uh-huh. ¿Me quieres decir a mí? ¿Tú eso lo tienes, lo has dado pronto? Porque yo de eso no te he oído decir a ti nada. Uh-huh. ¿Eh? Tú mira, a ver.
Dime qué bandera es. Porque
es una bandera malva.
Bandera malva.
Sí, está en el pórtico del cabildo.
Tiene que pasar por ahí a ver qué significa esa bandera.
Pues vete, asoma los hocicos por ahí para que tú la veas. Yo dije, la de Saharaui, ¿de qué color es?
La bandera del Saharaui,
sí.
Verde.
No, pues no una malva.
No, no, la de Saharaui, ya te digo yo a ti que no es. La de Saharaui no es.
La quitaron.
La Saharaui la quitaron, sí.
Pues entonces no sé cuál es.
Verde y roja,
ayer,
creo.
No sé. Esta estaba ayer puesta, una malva. Cuando yo subí ayer para mi pueblo, que estaba un día espectacular, puro popelín, como digo yo, la vi y digo, ¿y esto qué es? Y entonces digo, bueno, ¿qué banderas son estas ahora? ¿Qué está haciendo Cabildo con nuestras banderas? Es que no lo entiendo. Y la bandera que tiene que estar, la bandera canaria, en el mástil de la Fuente Luminosa, ¿dónde está?
Ah, mira.
¿La volvieron a guardar otra vez?
¿Dónde está?
¿Y la señora, y qué me dice de los no digo los problemas que nos está causando el ayuntamiento. ¿Tú te crees que se puede echar 250 personas a la calle? Están locos. Están locos. Pues que se joroben quién la ha votado. ¿Quién la ha votado? ¿Pensaban que venían a salvarles la vida? Mírenlo por dónde. Y otra cosa que te iba a comentar antes que se me vaya el baifo. Nada, saludar a mi pueblo que ayer, que últimamente no me oía mucho con la radio los lunes. Les voy a felicitar para que me oigan los lunes, para que tú veas.
Pues nada, nada, que te escuchen los lunes, ahí entero.
Sí, entero. Mira, otra cosa que te iba a comentar, perdona. ¿Qué pasó con la calle Carrera de...?
Ay, esa historia.
Esa historia. ¿Tú te crees que se puede...?
Ay, se ha colgado. Se ha colgado. A mí me da la impresión de que se ha quedado sin cobertura. O sin cobertura o se le acaba de acabar totalmente la batería del teléfono. Es una pena. En fin, bueno, venga, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
A ver, la bandera de la que habla la señora igual es la de Podemos.
Yo no creo que...
Que han llegado tan alto y van subiendo y ya
no lo creo. A mí también se me pasó por la cabeza, pero bueno, no, seguro que no es la de Podemos.
Pero bueno, mira, yo te llamaba para comentarte que las llamadas que se hace a la policía local,
¿sí?,
posiblemente cuando pasa lo que estaba contando la señora, que se llevan las vallas y lo están viendo y llaman a la policía, pues en vez de llamar al cuartel de la policía local de Villerbajo, que llamen al bar Pedro Hidalgo, porque allí se suelen reunir, pues como 4 motos, 3 coches, a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 3 cuando empieza la jornada, que van a tomar café. O sea, seguro que llama al bar de Pedro Hidalgo y allí están y les puede atender. Porque eso es todos los días. Yo, de hecho, le hice una foto para la publiqué en el Facebook para que viera las tertulias que se montan ellos allí y después lo llamas para una necesidad o no te cogen el teléfono o aparecen a las 2 horas cuando ya no los necesitas.
¿Y eso pasa todos los días?
Todos los días. Yo vivo en Pedro Hidalgo. Y eso es todos los días. A las 8 de la mañana, el que va a hacer el servicio al ayuntamiento, que es un coche bastante antiguo, se pasa primero por Pedro Hidalgo a tomar su cafelito, a desayunar, después va un 4x4, después a lo mejor hay 2 parejas de motoristas, el follón que se monta en el semáforo de los colegios que están allí, el pintor Néstor y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, y ellos pasan olímpicamente, ellos se quitan su casco y entran al bar como el que entra a su casa, vamos, como que ha terminado el servicio, y luego lo llamas para una necesidad y no aparece. Y después, pues, alguna justificación, si ven un coche sobre la acera o en los zigzags amarillos porque no hay aparcamiento, para justificar la ida a Pedro Hidalgo, pues lo multan y así justifica. Pero cuando quieran saber dónde está la policía local, que llamen al bar Pedro Hidalgo, que allí los encontrarán.
Pues gracias por la información.
Pues nada, y si lo quieren comprobar, eso es todos los días, no es un día puntual. Todos los días, mañana y tarde.
Pues muy bien, muchísimas gracias por la llamada.
Muchas gracias.
Pues nada, el bar Pedro Hidalgo, que es el bar más seguro de España, ¿no? Incluso del mundo, a tenor de lo que nos dice esta señora. 12:22 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
sí,
Javier.
Sí, te escuchamos, adelante.
Bueno, en primer lugar, felicitar a Las Palmas.
Hombre, porque, no ganamos, pero por lo menos dimos una imagen espectacular. Una pena.
Bueno, yo que no veo los partidos nunca, pero como ayer me fui a comer con mi hija y mi yerno, pues ellos tienen un canal que se ve, la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Será que son cosas de pago? Y bueno, lo estuve viendo. Y la verdad que fue una maravilla, ¿eh? Y mira que yo me pongo nerviosa cuando veo a Las Palmas. Pero estando allí, porque mi yerno también es como yo. Mi hija no tanto, pero mi yerno. Y entonces, pues la verdad que me quedé maravillada, ¿eh? Porque Las Palmas tiene un equipo que vale, ¿eh?
Sí.
Que vale. No es que el Madrid esté mal, también está mal, pero es que Las Palmas vale. Ya lo vimos con el Barcelona y con el Atlético de Madrid. Bueno, yo quería también pues felicitar al Colegio de Dentistas por lo bien que me han tratado. He hecho ya todo lo que tenía que hacer. Hay una señorita allí que se llama Mar, que es una delicia de persona.
Muy bien.
Muy amable, como deben de ser las personas, humanas, amables, sensibles, y la verdad que fue una maravilla. Y del gobierno de Canarias también recibí ya la carta, llevé lo que me pidió, y ya pues ahora esperar, sí.
Pues nada, estaremos pendientes y nos contarás qué es lo que ocurre.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Pues venga,
sí,
muchísimas.
Es la única emisora que escucho.
Pues nada, muy bien hecho.
Bueno, Javier.
Muchísimas gracias.
Adiós, mi niño.
Muchísimas gracias. Son las 12:23 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Esta mañana oí la entrevista que le hiciste a una de las trabajadoras de la limpieza. Realmente esto es una hecatombe, el tripartito este que iba a ser por la gente más necesitada. Mira qué maravilloso dirigiendo, cómo se ha venido todo lo de la limpieza abajo, qué lío tremendo. Vamos a ver si lo soluciona. Por otro lado, ayer en la provincia dice que el tripartito impulsa la peatonalización de Mesa y López y todo su entorno, que se den prisa, que lo hagan bien, y vamos a ver si realmente lo hacen y no que lo empiecen en 4 años, que lo empiecen ya. Por otro lado, también quería decirle, no sé si esto pertenece al ayuntamiento o al cabildo, de que estoy ahora yendo al hospital insular con relativa frecuencia, y cuando ya me introduzco dentro, lo que para entrar aquella pequeñísima pendiente que a la vez es curva, está llena de baches, el coche salta totalmente. Por favor, que lo hagan. Yo realmente no sé cómo el personal, tanto médico como cualquier otras personas que están allí, no lo denuncian, y es feo. También por la zona de Mesa y López, por los multicines, está la calle El Cid, y delante del ambulatorio, lleno de remiendos, que lo haga. En una ciudad que quiere que sea de primera, no se puede permitir. Que lo hagan ya, son pequeñas cosas, por favor, que lo hagan, simplemente es esto.
Muchísimas
que
gracias.
Que lo hagan, son pequeñitas cosas, sí. que se muevan, gracias.
Gracias por la llamada, 12:25 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, Javi, adelante. Buenos días. Mira, es una pena, ayer el partido ayer lo perdió el entrenador, porque él tenía que haber puesto, faltando 2 minutos, haber puesto un hombre en cada palo, como hacía Luis Moloni. No sé si tú te acuerdas, Moloni, cada vez que veía un gol, ponía cada hombre en un palo. Dime tú a mí si pone cada hombre en un palo faltando 2 minutos, a ver por dónde mete el balón. Faltando 2 minutos. ¿Te acuerdas? Fue el entrenador para mí quien falló. Y después el otro hombre que para mí es un desastre es el Jonathan. Ese no, tiene que jugar a Araújo, tiene que jugar el 4-4-2 con Araújo y él. Y ese, ¿cómo se llama? Y el brasileño delante, los dos, 4-4-2. Porque Johnny no sirve para nada, porque Johnny ni corta, ni marca, ni entrega. Y de 10 balones que coge, juega uno. Tú fíjate que lo han echado de todos los equipos. Lo echó el Valencia, lo echó el Rayo, lo echó el equipo inglés. Eso no sirve. ¿Comprende? Y tenemos el 4, Araújo tiene que jugar como un hombre de 25 goles que metió el año pasado, los tiene en el banquillo. Es increíble. Y cada vez que sale, en las 2 o 3 ocasiones que tiene, con los 7 minutos que le da, a punto siempre de marcar. ¿Te das cuenta? Pero una pena ayer, una pena, porque ya te digo, el equipillo es fenomenal. El Lemo, ese que han fichado, ese chico extranjero, ese que tiene 19 años, el sudamericano, ese muy bueno,
sí,
el chiquillo.
Jugar, sí.
Y el Lili fue para mí el mejor de los 22.
Lili, el canterano,
Lili, el chiquillo, ese 19 sí. años, tú lo viste, sí. Cómo llegó, tuvo tres, a punto de meter 3 goles,
sí.
Cómo llega, cómo sube, cómo baja, cómo corre, y va y me quita Lili, en vez de quitar a Johnny, que quitarle a Johnny, que eso sirve.
Pues muy bien, muchísimas gracias por la llamada. Ahí queda su opinión. Nos quedan 3 minutos. Otro abrazo para ti. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 2:30. Yo creo que da tiempo a una o como mucho 2 llamadas. Ya saben ustedes, nuestro teléfono es el 928-20-87-82. Esperamos sus llamadas, esperamos sus denuncias, también sus reflexiones. Ya saben, en 3 minutitos cerramos el kiosco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mire, yo le llamaba sobre los policías locales que se ponen en Peredago, en el barrio Remigio.
Sí.
Pero eso no pasa en Peredago. Eso pasa en Triana, que usted va a Triana, el coche de moto y los policías locales ligando con las chicas de los comercios. Yo paro mucho por Triana y yo veo a los chicos jóvenes, policías locales, metido en los comercios, ligando con las chiquillas y los que y las motos y los coches fuera en la en el paseo de Triana. Uh-huh. Así es que no pasa solamente en el Barrevillo, pasa prácticamente con la policía local, la policía nacional, con todos ellos.
¿Y eso pasa todos los días? ¿Eso lo ve usted todos los días?
Eso todos los días del mundo. Yo estoy un paro en Triana, más vivo en Triana. Uh-huh. Yo lo veo al balcón, paran en eso, ve muchas motos paradas, muchos coches, o cuando no están reunidos 8 o 10 juntos comentando en una esquina, y más allá las gitanas vendiendo que el loro ese que vende, que no es oro.
Sí.
Es lo que se ve vendiendo, y los policías todos reunidos, o si no se va para la calle Cano, pero casi siempre están ligando con las chiquillas de los comercios.
Pues nada, ahí queda su denuncia. Vale. Muchísimas gracias. Nos queda un minuto tan solo para llegar a las 2:30. Recuerden ustedes, 928-2087-82, sus llamadas para lo que quieran decir, para los que quieran denunciar. Un minutito, una llamada nada más, cabe. Venga, última por hoy, mañana más. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Soy Héctor Morales.
Sí.
Y lo que decía este señor de que acabo de oírle por la radio, de lo del tema de la vigilancia por Triana, es verdad. Mucha verdad, porque yo he estado 40 años de profesor en un colegio por ahí, y hasta una bicicleta me robaron una vez, que entré en un comercio a coger una caja de pelota, pero un momento nada más. Y bueno, y en la parte de lo que es la parte de torre es lo mismo. Uh-huh. Paseando los policías por ahí como si no ocurriera nada. Uh-huh. ¿Entiendes? Y aparte eso, paseando los comercios, está bien que saluden, pero es así, es la realidad lo que acaba de decir este señor, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, en fin, pero durante años recorriendo Triana, la calle El Cano,
y siempre
la calle
eso.
Torre, uh-huh. Y reunidos ahí tranquilamente, y oiga, ya le digo, un día pasé yo, sería las 11:30, a comprar una caja de pelota de tenis ahí en Deporte Paz, uh-huh. Uh-huh.
Sí, sí.
Dejé la bicicleta, pero es que un minuto lo que me traía la chica a la caja, eso, uh-huh. Y me robaron la bicicleta que costaba 1,000 euros.
Vaya,
se me la llevaron, uh-huh. Del golpe y sobre todo.
Venga, lo tenemos que dejar aquí, que llegan las 2:30. Vale, pero saludo, muchísimas gracias.
Saludos y buenas tardes a todos.
Muy buenas. 2:30, escuchamos el boletín informativo y seguimos.
1:30, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía, COPE, contaremos cómo se va liando la madeja dentro del PSOE por el caso Besteiro. Dentro del partido hay voces ya que piden la destitución del secretario general de los socialistas gallegos por estar imputado en hasta 10 causas judiciales, a pesar del apoyo de Pedro Sánchez. Y desde Ciudadanos le recuerdan al secretario general de los socialistas cuál es el pacto que tienen. Nadie imputado puede ir en una lista electoral. Lo ha dicho en Antena 3 el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Tenemos unos acuerdos con el Partido Socialista, y que es que los imputados dejan sus actas o dejan sus cargos públicos, y eso es lo que se ha hecho también en este caso, y creemos que es bueno que se cumplan los compromisos con Ciudadanos.
Estamos también pendientes de todas las reacciones a la última ocurrencia de la Generalitat, que la Diputación de Barcelona pague los impuestos, el IRPF, de sus casi 5.000 empleados a la Agencia Tributaria Catalana en vez de al Estado Central. En COPE acabamos de hablar con los técnicos de Hacienda. ¿Qué les parece esa idea, Joaquín Bizmanos?
Creen que estamos ante una campaña de marketing para dar visibilidad a la Agencia Tributaria Catalana. El presidente de Gesta, Carlos Cruzado, dice que el problema es si no transfiere el dinero en tiempo y forma al Estado. Deja claro que la sanción recaería sobre la Diputación, no sobre sus trabajadores.
Como es un problema de retención y es una obligación de la Diputación, pues a los trabajadores en ningún caso les afectaría un posible retraso, con lo cual ese recargo pues correría a cargo de la Diputación, ¿no?
Reconoce que puede ser un problema que la información de los contribuyentes pase por muchas manos.
Contaremos también en el mediodía, COPE, que el gobierno español no está de acuerdo con la propuesta que hace una semana acordaron los jefes de Estado europeos, Rajoy incluido, de expulsar a los sirios a Turquía. Lo ha asegurado esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
y el gobierno no aceptaría un acuerdo que fuese contrario a la legalidad internacional o que no fuese respetuoso con los derechos humanos de las personas que están en este momento las más débiles, las que han tenido que huir por razón de una persecución y las que necesitan asilo.
Por cierto, en el mediodía recordaremos también los escalofriantes datos que hemos conocido sobre la guerra en Siria cuando se cumplen 5 años del conflicto que ha dejado 270.000 muertos. Según UNICEF, más de 10.000 niños han muerto, 2 millones no tienen ningún tipo de ayuda y la mitad de los menores no pueden ir al colegio y más de 2 millones han huido del país. Javier Martos es director ejecutivo de UNICEF en España.
Estamos en una situación de un conflicto brutal para la vida de los niños y lo que nos importa ahora es que no se conviertan en una generación perdidas porque las carencias en el aprendizaje o en una buena salud les puedan afectar en años venideros.
Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hace 34 minutos, a esta hora actualizamos la información. Aida Beitia nos cuenta lo último que pasa en la calle, Aida.
En Telde han comenzado las negociaciones con los partidos de la oposición para formar gobierno tras la salida de Más por Telde. Ahora Nueva Canarias, el partido de la alcaldesa, necesita al menos 2 concejales para recuperar una mayoría estable en el ayuntamiento. Desde Se Puede Ganar, grupo municipal que representa Podemos, la concejal Esther Medina dice que se muestran dispuestos a dialogar si quieren Nueva Canarias e insisten en que no formarán gobierno si no negocian con sus propuestas.
Queremos que haya políticas nuestras que sean recogidas en ese pacto de gobierno, porque lo fundamental es hablar del pacto de gobierno y lo que vamos a hacer, porque no, lo que digo, entrar simplemente por sumar no es sentido. Entonces, si finalmente hay ese contacto y lo hablamos, pues sí que pediremos que en el pacto de gobierno se incluyan propuestas nuestras.
Y también les contamos que el Cabildo de Gran Canaria ha organizado una visita guiada a la necrópolis de Artenara en el marco de su programa Yacimientos Estrella para realizarla coincidiendo con el equinoccio de primavera previsto para el próximo 20 de marzo. Las personas interesadas deben inscribirse entre el 15 y el 17 de marzo en la Oficina de Informaciones y Atención al Ciudadano, llamando al 928-21-9229 o por internet. Y acabamos con una buena noticia porque la ONCE ha repartido 240.000 euros en Agüimes con el cupón de este fin de semana.
Pues muchísimas felicidades a los ganadores o ganadoras. Gracias. Aida Beitia, 12:35 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
COPE Canarias.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, llevé un auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí. Si es con Silas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
COPE Canarias.
12:37 minutos, la Asociación en Contra del Cáncer Infantil, Pequeño Valiente, ha organizado una subasta, que la llaman la subasta del 33%. Será mañana en el restaurante Churrasco, con el deseo de recaudar fondos para la propia organización. Vamos a saludar a su presidente, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, José Jerez. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito exactamente cómo se desarrolla esta subasta, sabemos dónde es, cuándo va a comenzar y qué es lo que tiene que hacer la gente que desea participar.
Pues bueno, es en el churrasco de la calle Los Palmes, uh-huh, en Las Palmas, y será una subasta de dibujos de niños de que hacen el materno, niños oncológicos, y bueno, el valor que tiene, ¿sabes?, simbólico de esos niños que lo hagan. Y nada, esperemos que se llene. Empieza la subasta, la puja, con 10 euros por dibujo, y aparte habrá tazas personalizadas con frases de niños y con su nombre. Por ejemplo, voy a poner una papá mamá caminando por la vida, uh-huh, de Julia, o otro tipo de frases que nosotros, cuando las oímos, las apuntamos y le pedimos permiso a los padres a poder plasmarlas en tazas, en camisetas, y uh-huh, habrá diferentes productos y esperemos que se llene, uh-huh, y reivindicando el 33% de minusvalía para los niños de la provincia.
Hablaremos de ese 33% en unos minutos. ¿A qué hora va a comenzar esta subasta en el restaurante Churrasco?
A las 6:30 en el restaurante Churrasco, y gracias a la iniciativa que tienen ellos, 12 meses, 12 causas, el mes de marzo nos toca a nosotros como asociación y diferentes meses tocarán otro tipo de ONG. Oye, este mes nos toca a nosotros.
Y aparte de esos productos, creo que también hay algunas sorpresas preparadas, ¿no?
¿Sorpresa te refieres a asistentes? A
mí me han dicho que hay sorpresas para los asistentes. Yo no sé cuáles son.
Sí, hay alguna sorpresa de gente famosa, futbolistas y demás que van a ir. Y bueno, esperemos que les guste. También va a haber música y eso. No, tampoco quiero decirlo todo porque...
Sí, claro. Tampoco vamos a desvelarlo, pero bueno.
Desvelarlo, que es la sorpresa. Si no, ya no son sorpresas.
Algo hay. Además,
algo hay. Una merienda. Incluso van a ir niños oncológicos para así... Bueno, para estar un ratito y compartir y que ellos vean también cómo se hace la subasta. Uh-huh. Y nada, futbolistas, algún político y algún actor y demás. Y mucha gente conocida de las islas. Va a estar ahí en la subasta.
A las seis y media en el restaurante Churrasco mañana. ¿Cuánto aproximadamente pretenden recaudar ustedes y qué se va a hacer con este dinero?
Este dinero va a ir, bueno, a ayudar a las familias y a los niños, tanto en ayudas sociales como en el centro que estamos esperando que el Cabildo nos deje un espacio para poder empezar a trabajar con nuestros profesionales para hacer el centro multidisciplinar para niños que quedan con secuelas después del cáncer, y estamos esperando a tener un espacio, pero eso ayudará a eso y ayudas sociales, porque sabes que la crisis, no solo el cáncer, no entra en cualquier tipo de familia y no tiene clase social. Uh-huh. Entonces estamos ahí ayudando desde vales de comida hasta lo que ya no sabemos ni lo que estamos, agua, luz, teléfono, todo, uh-huh, lo que podemos ayudar a los padres, transporte, segunda opiniones, todo lo que podemos hacer por los padres y los familiares.
Lo entendemos. ¿Es la primera vez que realizan esta propuesta, José?
Una subasta, no, creo que hemos hecho varias, pero tan novedosa como la del Churrasco, tan buena y bien preparada y bien hecha y con mucha imaginación. Va a haber música, no quiero desvelar, muy bonita. Estuve hablando con ellos, con los dueños del Churrasco, con la dueña y el dueño, y me pareció una idea fantástica, aparte con mucha clase, mucha finura y muy bien preparada.
Es decir, la podemos definir de una jornada lúdica, festiva y sobre todo solidaria, ¿no?
Y solidaria. Uh-huh. Y que se preste una cadena de restaurantes a hacer este tipo de cosas también es muy novedoso y, uh-huh, y nos parece que está muy bien, ¿sabes? Que se sumen a esta iniciativa, uh-huh, otras cadenas, otros restaurantes que están muy bien.
Uh-huh. Es decir, que este puede ser el pistoletazo de salida para realizarlo también en este mismo formato en otros lugares, ¿no?
En otros lugares, fíjate que lo que nos pasó con la candidata que las diferentes casas comerciales, a Mónica Monzón, ¿no? Uh-huh. Mónica Monzón apostó por una ONG que somos nosotros para dar el dinero que si ganaba o ganaba algún premio no lo donaría, y ya sé de que el año que viene Draca, Burga y Reina van a apostar por ONG, y sí, sus premios van a ir destinados a alguna ONG, que no solo sea el carnaval lúdico sino y efectivo, sino también solidario.
Permítame el atrevimiento, don José, ¿es necesario este tipo de iniciativas para intentar ayudar a las personas, a las familias de niños con cáncer, porque a lo mejor no están bien atendidos por las instituciones?
Hombre, sabes que la crisis ha entrado en instituciones, en familias y en todos lados. La crisis también es, para las ayudas se han recortado, y entonces ahí entramos las ONG ayudando, echando una mano a suplir todas las carencias que hay, y los recortes que han habido en esta crisis, que ahora mismo estamos sufriendo, que se parece que estamos saliendo, parece, no lo sé, pero nosotros seguimos ayudando con el volumen igual, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que es.
Claro. También quiero preguntarte por un asunto que nosotros lanzábamos, era del, creo que fue el primero de medio de comunicación.
Sí, creo que fueron ustedes.
Sí, sí, efectivamente, el reconocimiento de la discapacidad revisable en el transcurso de la enfermedad de los niños con cáncer, ese 33% revisable. ¿Un poco cómo va este asunto?
Mira, sabes que ha salido en el Parlamento, que la pregunta la hizo Luis Campos de Nueva Canarias y Pepa Luzardo del PP. Pero estamos a la expectativa. Ellos dicen, han llamado a niños a revisarlo, pero todavía han dicho que le van a dar el 33%, pero de palabra. Hasta que no estén cuñados y firmados esos expedientes, con su 33% o más, no sé. Pero bueno, quieren aunar criterios y tal, y poner unos filtros que creemos que sea lo más amplio posible, porque no queremos que ningún niño se quede sin la minusvalía al tener el cáncer, como en Tenerife. Lo que queremos que sean los criterios de Tenerife.
Sí, lo mismo.
Que los copien. No queremos que pongan ningún filtro ni que lleguen a un consenso que algún niño se quede fuera. Lo que queremos es la misma que tenían en Tenerife durante 10 años, que lo tengamos aquí en Las Palmas, y unifiquemos, pero hay positivo. Si Tenerife tiene algo bueno, sus técnicos, y están valorados, pues así. Queremos que se copien de Tenerife los técnicos de Las Palmas y que lo hagan igual, idéntico que Tenerife.
Es que parece mentira, José, y lo decimos una vez más, que la misma normativa, la misma, igual, punto y coma, sea interpretada de forma distinta en función de las provincias.
Es que no lo entendemos. Si fuera una región, porque esto no se da en toda España. Hay comunidades autónomas que se dan como Madrid, Valencia y otra más que no me acuerdo ahora, no me quiero equivocar. Pero lo que no se entendía es que dentro de la misma comunidad autónoma, dos centros base tengan un criterio de la ley y una interpretación de la ley diferente. Eso es lo que no entendemos.
La verdad es que
eso
sí.
Es lo que nosotros, y aparte que es un desagravio a niños de un lado o niños de otro.
Sin duda.
No puede ser.
Y ustedes han tenido apoyo incluso de instituciones y de ayuntamientos de Tenerife, ¿no? De la provincia de Santa Cruz.
Y Cote de los Pinos nos va a apoyar, gente de y otros ayuntamientos que nos están llamando para ver si, cómo va la cosa y a ver si hacen un pleno, y de la isla de Gran Canaria, incluso del mismo grupo político de ellos. No tiene por qué, es que esto no...
Claro.
No, y aparte, te digo, y doy las gracias porque es el primero que ha acogido esto, el toro por los cuernos. Porque gracias a la presión, porque esto lleva pasando en diferentes grupos políticos. Y es el primero que ha apostado por eso, gracias a la reunión que tuve con ellos y eso. Pero estamos a la expectativa.
Y me
seguimos
dice...
con la campaña en Facebook, seguimos con la campaña en las redes sociales, seguimos en los medios de comunicación hasta que no tenga todos los niños de la provincia de Las Palmas y otros de Tenerife la minusvalía revisable, no vamos a parar.
Y ya para acabar, me estás comentando que hay padres que han recibido diferentes llamadas, pero ¿esa ayuda la han tenido o solamente han sido promesas?
¿De la discapacidad?
Sí.
Bueno, hay incluso gente que se la han denegado, la ha vuelto a llamar para dársela. Para dársela. Le han dicho de palabra, le han dicho, dentro de una semana recibirá la carta confirmando del 33% de minusvalía para tus hijos, pero de momento estamos a la expectativa. Hasta que no tengamos los expedientes y la minusvalía, ¿sabes?, que es un hecho, no podemos hablar, no podemos decir nada.
Bueno,
de momento hay buenas intenciones, pero queremos que se plasmen en las minusvalías, en los expedientes.
Bueno, por ahora hay voluntad política y
es que
hemos tardado 10 años, ¿eh? O sea que lo mínimo es voluntad política después de tanto tiempo. Y vamos a seguir a pie juntilla este asunto, José.
Por favor, y lo que demandamos desde Pequeño Valiente y los padres. Pequeño Valiente son un transmisor del pensamiento y de las ganas de los padres. Y yo, encabezando Pequeño Valiente, es que sea igual que en Tenerife.
Sin duda.
Demandamos que sea lo mismo, que no pongan ningún filtro al unificar, se quede ningún niño fuera, porque si no, será peor el remedio que la enfermedad.
Don José, muchísimas gracias y gracias, recordamos esa cita mañana a las 6:30, todos en el churrasco.
Muchas gracias, gracias.
Venga, un fuerte abrazo. 12:47 minutos, una pausa y seguimos.
COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López.
Y ahora la interpreta.
Los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron.
Le pone voz a la noticia.
Diana López, la hermana de Leopoldo.
Buenas tardes, saludos a todos.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López.
COPE, estar informado. COPE Canarias.
Psicólogo de cámara de la cadena COPE, ustedes lo conocen bien, incluso pueden seguir sus publicaciones muy interesantes, no se lo pierdan, a través del Facebook lo pueden encontrar como Alejandro Croisier. Y así lo saludamos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Ya saben, todos los lunes un asunto diferente sobre inteligencia emocional, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de las expectativas, ¿no? Porque claro, las expectativas que tenemos en el mundo adulto en realidad no son más que necesidades insatisfechas de cuando éramos pequeños, ¿no? De los niños que fuimos y que, bueno, por así decirlo, el ser humano tiene necesidades que no han sido cubiertas desde nuestro sistema familiar, desde nuestra infancia. Pero claro, existe algo por dentro insatisfecho que no ha sido cubierto que tratamos de reparar en el mundo adulto. Estas serían las expectativas positivas que, bueno, ponemos hacia los demás, pues, aspectos, como por ejemplo la seguridad o el afecto, el cariño, ¿no? Que no hemos tenido en nuestra infancia, en nuestro mundo infantil, y que pues tratamos muchas veces de exigirlo, y esto es lo negativo, en el mundo adulto, a través de nuestras parejas, de nuestros amigos o de nuestros trabajos, ¿no? Uh-huh. Estas serían las expectativas positivas, ¿no? Que delegamos en los demás, aquello que no hemos llegado a cubrir en nuestro mundo pasado, bueno, pues exigiéndoselo muchas veces a los demás. Estas exigencias que ponemos ante los demás son, en realidad, aspectos que deberíamos trabajar nosotros mismos, uh-huh. pero por sentir que no es posible alcanzarlo, se lo pedimos, o muchas veces, como digo, se lo obligamos a los demás, ¿no? Que cubran estas necesidades.
Porque al fin y al cabo lo que estamos dejando claro es que esas expectativas, que al fin y al cabo es sinónimo de esperanza, ¿no? De uh-huh. probabilidad, parte de nosotros, y somos nosotros los que con una actuación y acción positiva debemos cubrir esos huequitos, ¿no? No esperar nada de los demás.
Sí, lo que pasa es que muchas veces cubrimos, y aquí comienza lo interesante, esas expectativas las volvemos negativas. Uh-huh. Es decir, que negamos tener necesidades, deseos, ¿y por qué? Porque nos sentimos como, por así decirlo, como indignos de merecer. Escondemos nuestras necesidades, nuestros deseos, y los ocultamos.
Pero entonces, cuando lo escondemos, ¿decimos que lo escondemos a los demás o incluso nos lo escondemos a nosotros mismos para no comenzar a hacer realidad esas expectativas, esa esperanza, esa posibilidad de hecho concreto?
Sí, yo creo que esta negación es una negación hacia uno mismo y también hacia los demás, como bien has apuntado, ¿no? Es decir, son este tipo de creencias, como por ejemplo afirmar no necesito a nadie, o no merezco nada, o no espero nada de nadie, yo lo hago todo yo solo. Ese tipo de creencias, ¿no? Que vienen desde la infancia, muchas veces porque nuestros padres, nuestros sistemas familiares nos hacen ver que no está bien necesitar a alguien.
Bien, pero Alejandro, no siempre viene de la infancia, entiendo que en muchas ocasiones también viene de malas experiencias, ¿no? Por lo tanto, para intentar paliar esta situación, lo ideal sería mirar y aprender de esas malas experiencias como algo que puede ocurrir y que de hecho nos ha ocurrido en nuestra vida.
Sí, yo creo que las experiencias que tenemos en el mundo presente también están, concatenadas con hechos que han ido sucediendo poco a poco y que lo hemos ido resolviendo de una manera determinada, ¿no? Pero esta creencia del tipo, no está bien necesitar a nadie, tengo que aprender a ocuparme de mí mismo, o no sirve de nada querer o necesitar a alguien porque de todas maneras no lo voy a conseguir, o lo tengo que conseguir por mí mismo. O, por ejemplo, hay personas que sienten y piensan que cuando expresan una necesidad, lo que consiguen es frustración, ¿no? Entonces ahí está la expectativa negativa, es decir, creer uno mismo que no necesita a nadie, pero porque en el fondo lo que se espera es que el otro no cubra esa necesidad. Entonces, como siento y creo que no se me va a cubrir mi necesidad, o siento que las personas no van a estar ahí para mí, para ayudarme, pues lo que hago es negarme esa expectativa. Es decir, nadie me ayuda, nadie hace nada por mí, así que yo tendré que hacerlo todo por mí mismo. Y entramos en una actitud soberbia de creer que no necesitamos a nadie y de sentir que todo lo puedo hacer yo por mí mismo.
Pero entonces, ¿dónde está esa delgada línea para saber diferenciar lo que podemos hacer nosotros, por nosotros sí, mismos, y la dependencia con los demás?
Hombre, yo creo que aceptar hasta cierto punto que el ser humano es interdependiente, es decir, es ideal ser independiente, por supuesto, pero en esa independencia también existe un grado de dependencia, porque es que si no, no necesitaríamos nunca a un dentista, a un abogado, a un peluquero. Es decir, cierto punto de dependencia es lógico, es normal. Ahora, una dependencia enfermiza, patológica, donde yo no me pueda mover en el mundo sin la ayuda de los demás, hombre, siempre hay un término medio, ¿no? Yo creo que puedo hacer las cosas por mí mismo, pero también a veces es necesario también pedir y manifestar nuestras necesidades, ¿no?
Ya, creo que pero la dificultad es llegar a ese término medio, ¿no? ¿Sabes cuando no eres excesivamente dependiente, pero tampoco eres excesivamente independiente, que no involucras a los demás en tu vida, ¿no?
Claro, lo que pasa es que siempre, sino que muchas veces nos movemos en extremos patológicos donde o bien dependo muchísimo de los demás para hacer cualquier movimiento, o bien me las monto de solitario y de autista y voy solo por la vida sin expresar mis miedos, sin expresar mis necesidades, sin abrirme a los demás y expresar lo que realmente siento, ¿no?
Entonces, bajo tu punto de vista y sobre todo a tenor de la experiencia, ¿qué tipo de expectativas son las que deberíamos tener las personas para con los demás?
Hombre, yo creo que es muy importante este punto de tomar conciencia de cuando le pido a los demás algo desde la exigencia. Este punto es muy importante, pero es muy profundo y no es fácil de ver en 3 minutos, pero sí es verdad que cuando tomar conciencia de que a veces pedimos las cosas a los demás desde la exigencia, exigiendo al otro que cubra mis necesidades, tiene que ver más con mis miedos que con la decepción con el otro. Claro, porque muchas veces sentimos que el otro no nos tiene en cuenta, que no nos quiere, que no se pone en nuestro lugar, pero en realidad ya estamos hablando no de nuestras decepciones con los demás, sino de nuestras decepciones con nuestra propia historia, y que nosotros no podemos ir exigiendo en la vida que los demás cubran nuestras inseguridades y nuestros aspectos inconclusos que vienen de atrás, como dices tú, muchas veces de experiencias pasadas que han sido inconclusas. Pero las expectativas con los demás hay que tener mucho cuidado porque no se pueden convertir en exigencia a los demás. Yo no puedo utilizar a mi pareja, a mis amigos y a las personas cercanas a que cubran todos mis miedos. No puedo hacerles responsables de lo que yo tengo que trabajar en mi vida. Pero a veces, por miedo, por mis experiencias pasadas, intentaré que los demás cubran todo este dolor, toda esta frustración que vienen de experiencias con, por ejemplo, pues con otras parejas o lo que sucedió en mi infancia. Porque claro, Le hablábamos la semana pasada. Muchas veces tratamos de vivir nuestra vida tratando de rectificar lo que sucedió en ese niño herido que llevamos dentro, ¿no? Sí. Todo aquello que arrastramos de atrás con nuestros miedos, nuestras frustraciones. Claro, hay niños que se callan, que ocultan, que tragan, que dicen sí, se convierten en niños perfectos para ser aceptados y queridos en el mundo. Pero claro, hay otros niños que no, hay otros niños que se convierten en tiranos exigiendo afecto, atención, cariño, reconocimiento. Pero claro, cada uno tiene sus estrategias para seguir adelante. Hay niños que se imponen a los demás y así se sienten queridos, identificados y reconocidos, pero hay otros niños que callan, tragan y son perfectos para los adultos, porque esa es su forma de sentirse queridos y reconocidos.
Y después claro, viven colgados cuando son adolescentes de esos deseos afectivos, ¿no?, por parte de los demás.
Claro, todo esto se convierte, se va forjando una personalidad. Esa personalidad de un niño perretoso se convierte en un adulto que se frustra ante los deseos que no le cumplen los demás. Pero tiene que ver mucho con los miedos de uno, ¿no?
Pues nada, interesante propuesta. La verdad es que sí, interesante asunto el que hemos desvelado y hemos desgranado hoy en la mañana en Gran Canaria con nuestro psicólogo de cámara todos los lunes sobre esta hora aproximadamente, Alejandro Croisier. Alejandro, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muy bien, un abrazo, Javier.
Y recuerden ustedes que pueden seguir las publicaciones realmente interesantes de Alejandro. Lo pueden encontrar a través del Facebook Alejandro Croisier. Nos queda tan solo un minuto para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Hoy con tiempo nos despedimos con la tranquilidad, ¿verdad?, que nos da a saber que tenemos tiempo por delante. Se quedan ahora en breve con la portada del Mediodía COPE y después no se pierdan todas las noticias de Canarias. Nosotros nos vamos con Queen de fondo y el One Two Red Free. Será hasta mañana a partir de la 1 de la tarde. El saludo cordial de Marcelo Cordobés. Les habló Javier Benítez. Sigan disfrutando de este fantástico 14 de marzo, de este fantástico lunes.